saber un poquito el estado de la lesión y bueno, pues las pruebas han evolucionado, pero no lo suficiente como para poder afrontar una competición de este tipo y en el espacio de 10 días.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 5 décimos, humedad 76%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo desde el Paseo La Plaza, que queda en Corrientes 1660, en la Sala Picasso, que es una sala que está al cabo de arduas escaleras. El programa comienza con la presentación de los compañeros que integran la mesa. Mencionaré a Patricio Barton.
Buenas noches.
Y luego mencionaré a Gillespie, que es saludado por la escasa concurrencia de esta noche. Escasa probablemente porque todos me dan por muerto, habiendo estado enfermo durante la semana pasada. Bueno,
están perfectamente recuperados.
Y siendo que este programa se transmitía grabado, la gente prefirió no concurrir a un espectáculo consistente en un programa grabado.
Sí, es más,
ha sido patético. Instalarse en estas butacas para oír la radio.
Hemos tomado la precaución de grabar programas, inclusive con esta misma introducción acerca de la enfermedad del
sí,
día pasado.
A decir verdad, estamos grabando esta misma introducción.
Esto está grabado, pero usted está mucho mejor.
Es probable que al escuchar usted, oyente, este programa, yo ya esté mucho mejor. También es probable que esté peor.
No, pero estamos en vivo en el Paseo de la Plaza y
o
hay
sea,
que destacar.
Las personas que están caminando por las calles adyacentes bien podrían ingresar a este predio y engrosar
sí, ¿le puedo decir
la magra cosa? Fila de nuestros presentes.
Puedo hacer un comentario, desde las 9 de la noche estoy caminando por las calles
adyacentes. No hay nadie.
No hay nadie.
Sí. Nadie.
Cuénteme algunas experiencias que ha vivido en espectáculos a los que ha concurrido.
Muy bien, pasé por una esquina.
Sí.
Había un perro aplastado por el calor, ¿eh?
Sí.
Una proboleta de perro que la estaban tratando de con una espátula de levantar, era el único ser que había en la calle.
El perro sufre especialmente, y aquí una pregunta zoológica. ¿El perro sufre especialmente el calor?
Sí, por eso hace.
Qué desagradable, ¿no? Ese jadeo del perro es muy desagradable.
Sí, pero le puedo decir una cosa, se refrigeran todo el cuerpo a través de la boca.
¿Y cómo se lo refrigera?
Así.
Claro, es una especie de turbina como no de... transpiran.
No transpira, el perro no le transpira. Hágase la siguiente experiencia. Pásense una servilleta de papel por los lugares más comprometidos del perro. Se notará la total ausencia de humedad en la servilleta de papel examinada luego.
Porque elimina toda la transpiración por la lengua.
Sí, señor.
Ahora, discúlpeme.
Esa saliva que usted ve que le cae al perro no es otra cosa que transpiración. Sí.
Pero no se le mezcla cuando tiene que comer, ¿no se le mezcla el sudor con la saliva o es todo
sí,
lo mismo?
A cualquiera se le mezcla el sudor con la saliva.
No, discúlpeme, usted no segrega en las glándulas salivales, tiene separadas de las glándulas sudoríparas.
Sí, pero llegó el caso, ese continuo albur que es la vida humana, puede ser que nos mezcle lágrimas con sudores y aún gomina brancato.
¿Me puede decir algo que tiene que ver con esto?
Por favor.
Si usted transpira mucho, supongamos un partido de fútbol, usted pierde 3-4 litros de
agua.
De agua.
Sí.
Un partido muy caluroso, intenso. Usted ha bañado en sudor. Usted va a la ducha y el mismo agua la incorpora al cuerpo, 3-4 litros de la ducha entran de vuelta al cuerpo.
Se conviene no ducharse si usted está queriendo adelgazar.
No.
Yo hice el siguiente cálculo. Poner que un jugador transpire 3 litros de agua por partido, y pierda 3 kilos, como suele decir.
Sí, sí.
Que multiplique por 11, mejor dicho, por 22, esos 3 kilos, y obtendrá 66 kilos. Es el peso de un buen izquierdo. Quiere decir que un jugador se ha perdido, ha sido transpirado un jugador. Y usted, sin embargo, los ve ahí, los cuenta que están todos. Es un verdadero milagro de la naturaleza. Se pierden 66 kilos de jugador. ¿Y dónde están? En el césped. Se evaporaron jugadores que cuestan algunos millones de dólares. Y se evaporan.
¡Qué maravilla! ¿Pero se reconstituye en la ducha ese jugador?
Probablemente.
Ahora, ¿cómo se incorpora? ¿Por dónde se incorpora el líquido?
Poros. ¿Por dónde le entra el agua?
Poros.
¿Qué?
Poros.
Ajá. ¿Usted se baña en un bidet?
Los poros son agujeros y tienen comunicación con todo el cuerpo humano por dentro.
Qué increíble que es eso. Por eso que insisto en que la conveniencia de no bañarse cuando uno tiene una dieta de adelgazamiento. No bañarse durante toda la dieta, sí, por lo menos... A lo mejor le podrá entrar por la boca, pero lo que es por los poros no le va a entrar nada, dice el médico.
Ahora, yo no creo que así, porque sí se absorba por los poros.
Después yo tampoco, pero esto me pasa ahora, en este minuto. Yo siempre tiendo a darle la razón a todo el que habla.
No, pero una parte
hasta que otro toma la palabra.
Porque discúlpeme,
se recupera un poco.
Sí,
porque...
sí.
Si usted toma agua, entonces ¿por qué no sale todo el agua por todos los poros del cuerpo? Si está todo interconectado, como dice
eso
usted.
Eso es tan tonto que no lo puedo ni siquiera suscribir. Por más que usted lo haya dicho en último
tiempo. Y le digo otro argumento en mi contra.
Sí.
En su contra.
Si uno en vez de usar una ducha usa un baño de inmersión, una bañera, ¿cómo no se llena como un globo todo de agua?
Ahí está.
Por los poros.
¿Dónde está el límite?
Esa es la pregunta.
El límite está en el sentido común.
Pero el sentido común no, es algo orgánico.
El cuerpo absorbe lo que necesita y punto.
El sentido común es una virtud de la clase dominante.
Que entonces sabe incorporar el líquido de manera más eficaz.
Le digo porque no es que la clase dominante posea el sentido común, sino que decide qué cosa es el sentido común. Bueno, amigos, vamos a saludar a...
Muy bien, quiero decir, hay algunos...
Pero mejor primero demos noticias.
Sí, la primera noticia para destacar es que esta será la última semana antes del viaje de Negro a España, de usted, Alejandro Dolina.
Sí.
Así que de lunes a jueves tendríamos que acá reventar el Paseo de la Plaza.
Sí,
estamos
sí.
En Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita, pueden venir cuando quieran hasta el jueves. Después habrá receso y programas grabados.
Perdón, pero el viernes es
en... vamos a...
y el viernes es en Buenos Aires. Y el viernes en el Teatro Coliseo Podestá en La Plata, que será así el último programa antes de la gira española.
No estarán los coros.
De vuelta.
Sí, de vuelta.
Moreira se
fue esta semana, no estarán, pues ya Manuel Moreira se encuentra en Cuba, Martín Dolina en el Festival de Mar del Plata, Alejandro Dolina se encuentra trabajando de carpintero en una comunidad bucólica. Y así.
Bueno, muy bien.
Bueno, pero atención, la gente que esté escuchando en España, tomen nota porque Alejandro Dolina va a estar el 18 en Madrid. El 18 al 20 son las fechas. El 18 en Madrid, en el Círculo de las Artes, esto va a ser a las 7 de la tarde, sí. El 18 de noviembre, Madrid.
Obviamente hay una conferencia de prensa a las 18 horas en el mismo lugar.
También en el Círculo de las Artes. Sí, sí. Bien. El 19 de noviembre en Ciudad Real, esto será en una dependencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, a las 12 del mediodía, el 19 de noviembre.
Muy mal horario.
Sí, pésimo.
Y el 20, en el mismo horario, el 20 de noviembre, en Toledo. También en el Teatrillo, que es una sala también de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, 18, 19 y 20 de noviembre, Dolina en España.
Y después andaré por Madrid, allí, en tareas relacionadas con lo que me costó el amor de Laura y con esta misma radio. Uh-huh. Bueno, quiero agradecer a la gente de Verazategui, que ha hecho una feria del libro, me ha invitado para firmar libro. Allí estuve el día sábado y bueno, ya está.
Había mucha gente, ¿no?
Había muchísima gente. Estuvo muy bien, me han tratado muy bien y aquí estoy en perfecto estado de salud. Y hace un rato también debo agradecer a quienes organizaron el acto de Parque Norte, donde distinguieron a personas que hubieran tenido alguna,
facilitaron la vuelta de la democracia o algo así, sí, es el título.
Bueno, o que tuvieron algún trabajo más o menos durante la dictadura. Como yo pertenecía a la revista Humor, de rebote de los méritos de otros, me dieron también a mí una pequeña distinción, así que la agradezco y aprovecho para saludar a todos los que me encontré ahí, que fueron un montón. Gente que sí tenía mérito, yo estaba como con agua ahí, pero bueno.
¿Qué estaba el staff de humor, gente de
estaba el staff de humor, estaba gente de Teatro Abierto, estaban editores, actores, éramos como 200 los que recibimos la distinción.
Y estuvo con la presidenta
de Plaza Mayo, en fin, uh-huh. ¿Qué?
¿Estuvo con la presidenta de la nación usted?
No estuve en el mismo recinto que la presidenta de la nación, que me dio el collo y me saludó, pero no puedo saber si estuvimos,
claro, no puedo decir, tomé un café
con fulano, con mengano, qué sé yo.
Escuche, usted que es amigo de la presidenta, que estuvo ¿se sabe algo? La crisis va a repercutir.
Sí, me dijo.
Comentó, ¿no? Le dijo.
Dice, compra bolívares. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Lucas y Lorena. Mi hermano Lucas y Lorena.
¿Qué tal? ¿Quién es?
Mi cuñada, su novia.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucas? Sí, te presento. Ah, ¿qué tal, Lore? ¿Qué tal? Mira vos. Bueno, ya está. Sí, saludá.
Muy bien, a mis amigos de Jazzy Pop, que estuvimos recién ahí tomando un café, conversando. Bueno, punto.
¿Estaba el Flaco González?
Claro, estaba el Negro González contando anécdotas, así que bueno.
Y yo tengo aquí un montón de correos electrónicos, vamos a leer algunos. Podría decirme, dice Carlos, si la expresión viva la pepa viene de la época en que estaba prohibido mencionar la Constitución en España, etcétera, etcétera. No, algo parecido tiene relación con una Constitución en la época de en que floreció el carlismo o antes, cuando las dos Constituciones, unos gritaban vivan las cadenas y otros gritaban viva la pepa, que así le llamaban a una constitución liberal, etcétera. Pues ya hemos hablado de eso, de la sucesión de Fernando VII y de todos esos asuntos. Soy Isabel de Verazategui, quiero expresarte mi profundo agradecimiento por tu visita a nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Te sigo desde hace años, grita Roberto Fasano. ¿Qué tal, Fasano? Y me invita a un a la trastienda, atención, este viernes en la trastienda a las 21 horas va a celebrar sus 92 años el doctor Tangalanga.
Ah, Tangalanga, sí.
Tangalanga, así que me invita a que vaya. Mirá vos. Bueno.
92 años tiene Tangalanga. 92
años. 92 tiene Tangalanga, mirá vos. Bueno, le mandamos muchos saludos al doctor Tangalanga y ojalá que podamos pasar
aunque sea un rato por la trastienda, pero no es fácil, ya que justamente ese día estamos en La Plata, como acabamos de informar. Soy Agustín de La Plata, tengo 20 años, etcétera. Conocí a una compañera, empezamos una relación, yo terminé enamorándome, ella me dejó, pero entonces insisten que deberíamos ser amigos, y yo lo único que quiero es ya no verla más, no hablarle, no estar cerca. Entonces, dice, ¿existe una manera de hacerle entender que ya no quiero estar cerca de ella?
Sí, diciéndose francamente y con...
oyéndose, por ejemplo, y que estoy enamorado de ella. Ah, bueno, no existe ninguna manera.
¿Está enamorado? ¿Pero cómo quiere que se vaya y está enamorado? ¿Qué?
Porque está enamorado, él no quiere ser amigo, quiere ser, etcétera, etcétera. ¿Existe alguna manera de hacerle entender? Es mentira, ¿qué quiere? Si existe alguna manera de torcer la voluntad de la mina para que le dé bolilla. No, no existe ninguna manera, querido mío. Así como no existe manera de resucitar habiéndose uno muerto. Buenas noches. Hola. Mi nombre es Nicolás. Buenas noches. Conocí una chica y me enamoré perdidamente, hace mucho. Y hoy ya no la veo nunca, pero continúo con ciertos gustos que heredé de ella. Me di cuenta que asimilé con el tiempo cosas tales como el placer de escuchar este programa, mi gusto por el tango y otros géneros musicales, mi gusto por tocar la guitarra, etcétera. Le pregunto lo siguiente, basado en eso: ¿cuántas cosas de nuestra vida haremos inconscientemente de forma heredada? ¿Cuántos gustos y placeres ajenos tendremos incorporados?
Muy buena pregunta.
¿A ustedes les ha pasado algo similar? Respuesta: todo lo que hacemos es heredado, porque se llama cultura eso. Se llama cultura. La raza humana no existiría de no ser por esa herencia. Pues si no, tendríamos que inventar la rueda en cada generación. Los gustos, que esto que estoy diciendo yo ahora lo digo gracias a un idioma que hemos heredado inconscientemente o conscientemente también.
Sí. Hay una edad en donde uno se empieza como a construir, ¿no? Dice, me gustaría tener, tocar la viola como el que toca en tal conjunto.
Y bueno, esa es la parte construida y consciente, pero sí, la otra es todo lo que nos ocurre, que es heredado.
Además, es bastante lógico que nos empiecen a gustar cosas que le gusta a gente que nosotros queremos, o con los que nos sentimos compatibles.
A lo mejor le queremos por eso, porque le gustan cosas parecidas a aquellas que nos gustan a nosotros, sin que yo crea que estas cosas son el helado de chocolate. Es cierto, algunos hablan de la forma de complementarse, etcétera, pero si vivimos en mundos distintos y no compartimos un mismo lenguaje, y no estoy hablando del castellano, ¿no? Va a ser muy difícil que nos entendamos. Casi muy poco nosotros en nuestra vida nos cruzamos con gente enteramente diferente. Nos parece que sí, pero no. Y cuando sí nos cruzamos con gente muy distinta, no estoy hablando de chinos, nuestros chinos están acá a dos cuadras, asusta un poco, porque no tenemos nada que intercambiar eso. De manera que uno recibe cosas de las personas que están cerca, las personas que uno quiere y que siquiera hablan el mismo idioma. Y justamente uno se enamora de eso, de ese parecido. No es que uno esté buscando hinchas independientes para enamorarse. Bueno, muy bien. Aquí, buenas noches, muchachos. Ya se lo leí, es el mismo señor de antes que llama de nuevo.
No pasa mucho, discúlpeme, estaba pensando en un ejemplo que es este. Muchas veces los hijos se parecen mucho a sus padres.
Que casi no tienen otro remedio.
Bueno, un momentito. Muchos dirán, claro, está la genética, genes, etcétera. Pero también los hijos adoptivos se parecen mucho a sus padres, claro, adoptivos. Y ahí vemos cómo se demuestra...
Como lo cultural señor también tiene su cosa, su intervención. Hace 7 meses que estoy viviendo en Alemania, me jura Juan, que vive en Düsseldorf. Y a contramano de bla 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 bla, está muy contento porque nos escucha por internet y le extraña más este programa que, por ejemplo, las empanadas, el asado, el vino, todas esas cosas. Bien, ubica el tango Reproche, dice Néstor de Villagos. Después se lo... Después me lo pedís, dale. Después le contestamos esto. Últimos mensajes. Dice esto, mira, esto es interesante. A favor de Sarmiento. No puedo ocultar mi tristeza cuando se menoscaba a Sarmiento, reivindicándolo como gran escritor, pero como tipo antipático. Pero pensemos qué país nos dejaron uno y otro, no sé quién será el otro. Uno, una nación de la que nos sentíamos orgullosos. Dice, jugábamos, no sé si jugamos en primera A, pero sí que estábamos en la B para ascender en algún momento. Ahora estamos en la C y nos estamos yendo a la D. Ojalá volvieran los tipos antipáticos de nuestra historia, que miraban hacia donde había que mirar y no hacia el propio ombligo, dice Salvador, que es en esta nación el que decide quién es simpático, quién es antipático y en qué división jugamos. Hemos sido, el otro día hemos sido muy, diría yo, cauteloso para no ofender a los sarmientinos, diciendo que era un gran escritor, pero porque mucho más no se puede decir. Si yo quiere, si usted quiere, le leo algunas cosas de la actuación política de este hombre, pero yo no quiero, por eso no se puede hablar ni siquiera por un rato de historia argentina. Si yo ahora leyera aquellas frases de Sarmiento, en donde aconseja no ahorrar sangre de gauchos,
para regar el suelo de la patria.
Para regar el suelo de la patria, etcétera, etcétera. Yo no quiero jugar en esa primera, ni en esa primera B, y prefiero irme al descenso. La historia argentina sigue dividida, como sigue dividida la sociedad. Yo trato de ser lo más cauto posible para no establecer nuevos motivos de división, pero yo no puedo dejar pasar un mensaje como este. Y yo digo que yo prefiero irme al descenso con los que tengo que irme, si para ascender tengo que tratar con tipos como Sarmiento o como los que suelen seguirlo de distintas maneras. Así que prefiero leer sus libros antes que soportarlo como gobernante. Bien. Lo digo en un ámbito como es la capital federal, que es un ámbito sarmientino, y lo digo sabiendo que van a llegar 400.000 mensajes, que son nada más. Yo no tengo más interés en esta discusión, pero fíjese, nosotros actuamos con cautela y la respuesta que viene es totalmente desmadrada, totalmente. Yo prefiero, qué sé yo, que Sarmiento, que era simpático, que era antipático, pero mire, tenemos que tener un lenguaje de la misma cautela con que usted escuchó lo que dijimos, que era un estupendo escritor. A usted le pareció poco y reclama más con una, pero desde la fiscalía misma del universo. No, le digo que no hemos sido injustos con Sarmiento, mejor dicho, sí lo hemos sido. Hemos solamente mostrado su costado de escritor. Y hemos sido tan cautos como para ocultar un pasado político que es opinable, pero que realmente no es lo mejor como para sembrar la paz entre los espíritus. Así que sigamos de largo, leamos el Facundo y sigamos de largo, porque si no vienen los crímenes inmediatamente. Y basta de muerte, basta. Bueno, dale. Acá la señora lo quiere porque trajo los gorriones. Bueno, está bien. Yo prefiero quedarme sin gorriones y sin muertos. Bueno, pero insisto, era un estupendo escritor y uno puede ser lo que sea políticamente, pero no sonso. A la hora de leer es verdaderamente una lectura estupenda. Rosana desde Salta. Bueno, muchas gracias por tu saludo. Y basta, me parece. Sí, vamos.
Bueno, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. También nos pueden llamar al 4535-4000 si no están en Buenos Aires, el prefijo es 011. Y para el público presente pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo Lance en estas cajas que tenemos a nuestra diestra y siniestra.
Vamos a empezar la charla de hoy, que es una charla acerca del opio y la morfina, hablando del Robinson Crusoe, que el libro de Daniel Defoe, inspirado en una historia real, la historia de un señor llamado Alexander Selkirk, que era tripulante de un barco y fue dejado en la solitaria isla de Juan Fernández por mal comportamiento.
¿Sí?
Sí. Desde allí fue rescatado por un señor Thomas Dover, que capitaneaba un barco con patente de corso, un barco llamado Duke. Selkirk había sido castigado, insisto, y había sido dejado en aquella isla. Y en esta historia se basó Defoe para escribir el Robinson Crusoe. En 1710, Selkirk y Dover, insisto, el que lo rescató, llegaron a Londres con un cuantioso botín, ya que, como se acaba de decir, Dover era corso, era medio pirata. Y muy poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe. Hemos contado aquí, creo que se encontraron en una taberna, etcétera, etcétera. Dover pretendía ser médico, el capitán del barco, del Duke, pero más bien era un sanador, ayuno de todo estudio. Y parece que había empezado a fabricar un medicamento nuevo, una mezcla de opio y pepacuana, que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvo de Dover. En pequeñas dosis, estos polvos curaban toda clase de dolores. Dover, entonces entusiasmado con el éxito que tenía con dolorcitos, pensó con toda audacia que si aumentaba las dosis, seguramente curaría dolores más grandes. Un pensamiento extraordinario.
No, está bien, puede fallar, pero
es un pensamiento extraordinario. No sé cómo se le pudo ocurrir. Y empezó a recetar, bueno, tómese, qué sé yo,
20 por hora.
Sí. Los boticarios que vendían este polvo de Dover advertían a sus clientes que tomaran la precaución de hacer testamento antes de tomar aquella medicina. Cuando aparecieron las prescripciones homicidas, ya hacía, la verdad, unos 60 siglos que se usaba el opio, jugo seco de amapola, ¿no? Los sumerios ya lo conocían, los egipcios también, los árabes. De los árabes los tomaron los portugueses y los ingleses, y estos últimos, los ingleses, lo impusieron a los chinos. Los chinos fueron los últimos, por una vez, en recibir o producir masivamente el opio. Durante estos 60 siglos, el opio hizo posible y tolerable la práctica de la medicina. Era la única droga que existía capaz de suprimir el dolor y producir sueño con relativa facilidad. Pero el capitán Dover vino a poner fin a estos 60 siglos de uso del opio, al menos en Inglaterra y también en Europa. Las dosis que empleaba eran excesivas y los resultados terribles. Por otra parte, a veces el opio venía adulterado y se volvía inservible. Como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dover, surgió una generación de médicos que había aprendido de sus maestros que era preferible olvidarse del opio. Y entonces empezaron a dejar que los pacientes gritaran antes de someterlos a un sueño dudoso. Por ahí salía de un sueño para caer en otro. Desde la antigüedad, las dosis de opio no podían precisarse. A veces, cuando era muy puro, era virulento, a veces era inoperante. La ingesta del opio era a suerte y verdad. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Friedrich Sertürner empezó a estudiar en la Real Farmacia de Paderborn, una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer. Sertürner aprendió rápidamente a separar fármacos, a preparar recetas y a tipificar los artículos de la botica en largas listas con nombres latinos. En aquel sitio entregaban para el dolor un opio no muy puro, que no ayudaba a los doloridos. Kramer y su discípulo recibían quejas por los resultados nulos. ¡Tengo resultados nulos!, gritaban los pacientes mientras se tomaban las partes doloridas. Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para tomar. Lo que consiguió en verdad fue aislar del opio unos cristales contenidos dentro de la planta que provocaban un profundo sueño. Según todos los textos, las plantas y sus derivados no contenían dichos cristales, pero estaban equivocados. Sir Turner intentó precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes. Por ejemplo, obligó al primer perro que encontró a tragarse aquella sustancia. Y el perro murió después de dormir 2 días. Redujo entonces la dosis a la mitad.
¿Y qué pasó con el perro?
Otro perro murió en 4 días. Otro perro murió en coma. Después de varios perros,
sí,
dio con la cantidad adecuada. Y le escribió un erudito, el erudito Tronsdorf, lo siguiente. Tengo aquí la carta de Sir Turner. Señor erudito Tronsdorf, he tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia. Es el elemento narcótico específico del opio, el Principium Somniferum. El profesor Tronsdorf lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó al final: estos experimentos contienen sugestiones muy interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que la investigación sobre el opio esté terminada. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Einbeck, al sur de Hanover. Por un tiempo se dedicó a la construcción de cañones, dejando de lado el opio. No hay cosa más alejada de la construcción de cañones que el opio. O mejor, no hay cosa más alejada que el opio de la construcción de cañones. Tiempo más tarde, el amigo Sir Turner continuó con sus estudios e hizo entonces algo muy audaz. Reunió a 3 mendigos del pueblo y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Ofreció una poción de un preparado que había hecho y, para tranquilidad de los visitantes, advirtió que él también la tomaría. Nula tranquilidad tendría yo. ¿Qué me importa a mí si la toma el tipo? Bien, no entiendo.
¿Y
fueron todos? Los mendigos tienen una alta idea de lo que significan en la historia de la medicina. Entonces se prestan por algún dinero a estos experimentos. Bueno, se tomaron los 3 mendigos y el ñato, se tomaron el preparado. Por ahí, Sir Turner vio que se volvían pálidos todos, incluso él. 2, que no eran Sir Turner, se quejaron y decían que se sentían torpes y que no podían hacer acción, no podían hacer nada. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero sonreía para darle confianza al resto, como hacen algunos conductores. Poco después, 1 cayó al suelo.
¡Ay, qué mal!
Y comenzó a roncar. Otro intentó levantarse, pero se desplomó en la silla y se durmió. El último quiso huir, pero en mitad del camino se sentó en el suelo y se echó a dormir. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo cayó dormido. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio confusamente que los 3 hombres aún dormían. Vio también que tenían la piel un poco verde. Se asustó y les dio vinagre. Tuvo suerte. Aunque débiles y nauseosos, los muchachos regresaron a sus casas. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y dio a este derivado un nombre, recordando a Morfeo, dios del sueño, y lo llamó entonces morfina. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue el físico químico de la Sorbona, el famoso Joseph Louis Gay-Lussac. Guy Lisak, no gay. Dice, y el Guy Lisak recomendó a todos los científicos que leyeran aquel informe. De pronto se hizo famoso y aparecieron las disputas por las patentes del descubrimiento. Parece que Sir Turner no había tenido muchas precauciones y se arruinó la vida litigando por la patente. Los honores y el dinero le llegaron, pero tarde, después de una terrible batalla de 20 años por la precedencia, digamos. Vivió 20 años de su vida amargado, nadie lo reconocía. La morfina, que se había empezado a usar de modo muy efectivo, parecía haber existido siempre, nadie le daba bolilla. A los 57, ya se empezó a sacar años, Sir Turner, comenzó a sufrir terribles dolores. Pero no pudo usar su propia medicina.
¿Por qué?
Estaba tan débil que no podía tomarla, no le entraba. Y no existía todavía la aguja hipodérmica. Así que Sir Turner murió sin amigos y sin opio en 1741. En 1832, es muchísimo después, el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a usarse la morfina inyectable. Pero el doctor Wood pagó caro este descubrimiento. Su esposa, a quien él usaba para probar la aguja, tuvo un extraño mal. Fue esta señora Wood, merced al descubrimiento de su esposo, la primera morfinómana.
Y claro,
que adquirió el hábito inyectable y que murió por eso.
¿Y experimentaba con la mujer? ¿Todo aquí le inyectaba?
Como tantos de nosotros. Mm. Dedicamos estos a Sir Turner, a Wood y al sanguchero de la calle Guy Lisak, que es una calle de París que une los jardines de Luxemburgo con el Panteón. Y en la esquina hay un tipo que vende sándwiches de mortadela.
Ah, que usted iba.
Y yo iba en mi primer viaje allá cuando tenía, qué sé yo, veintitantos años. Y después fui con mis hijos a esa misma esquina, e incluso la misma mortadela, me parece que era una mortadela letal, en la calle Guy Lisak. Bueno, y a Daniel Defoe, al autor de Robinson Crusoe, yo leí, me parece a mí, La Piedra Lunar antes que el libro de Defoe, que es Robinson Crusoe. Y hay un personaje de Wilkie Collins, que es el autor de La Piedra Lunar, una novela policial de como 500 páginas, de las primeras que se ha escrito, si no la primera. Un personaje que se llama Betteredge, y que es un mayordomo. Un mayordomo que odiaba, mejor dicho, no que odiaba, ahí está la cosa, mirá. Betteredge, el personaje de Wilkie Collins, de La Piedra Lunar, cree que todo se soluciona leyendo, como si fuera la Biblia, el Robinson Crusoe. Y cada vez que hay un problema, se remite a las páginas del Robinson.
Y está la respuesta ahí.
Ahora, el personaje es un poco estúpido, de tal manera que el lector empieza a menospreciar al libro, al Robinson Crusoe, que era lo que quería Wilkie Collins, que en realidad odiaba a Defoe. Mm. Y yo leí mucho antes La Piedra Lunar que el Robinson. Y lo empecé a leer con la idea que Collins me había metido en la cabeza, que era una gilada. Y me costó mucho encontrar los méritos, claro, del Robinson, ¿no? Bueno, qué cosa, ¿no? Leer un libro influido por un autor tendencioso, ¿no?
Bueno, pero es esto de que hablábamos al principio, ¿no es cierto?, acerca de la cultura, que usted se rodea también de gente afín a uno y también de libros
afines a uno. De tal suerte que cuando entra en unas bibliotecas adversas puede hacerlo con una cierta prevención. De todos modos, es recomendable que el intelectual, lo digo desde el paraíso de los indoctos, ¿no? Pero es deseable que el intelectual no incurra en la más usual de las fallas que suelen tener esas personas. que es la de buscar siempre en el propio almacigo. Señala Paul Johnson en un libro que se llama Intelectuales esta idea, que es la de tener primero una posición tomada y buscar después. Y buscar después. Entonces, va desechando el tipo todo lo que no sirve a la posición que ya tenía tomada de la casa. Y así, claro que encuentra. Claro que encuentra. Usted dice, bueno, he resuelto, porque me cae simpático pensar así, que Jesucristo en realidad no fue crucificado, sino que se trasladó a Marsella y que allí se casó con María Magdalena y fundó una familia cuyo resultado ulterior fue la dinastía de los Merovingios. Dice eso. Bueno, ahora voy a buscar algunas cosas que apoyen esta idea. Y busca y encuentra, más si usted cree que encuentra enseguida, ¿no? Por ejemplo, usted va, encuentra en una una iglesia medieval unas pinturas cualesquiera que están en determinada posición y usted dice, bueno, evidentemente esta figura quiere decir que la cruz fue en realidad la cruz está vacía y acá hay una mujer con un niño y el hombre que estaba en la cruz evidentemente engendró, etcétera. Si usted busca así va a encontrar, evidentemente va a encontrar. Pero dice Johnson, y creo que tiene razón, que el verdadero intelectual debe buscar con la cabeza abierta. Y debe ser tan valiente como para encontrar cosas que no le gusten del todo, o que lo vengan a contrariar. Por eso no me gustó el mensaje sarmientino. La adecuada posición es de alerta. Y nosotros no simpatizamos mucho con Sarmiento, pero yo nunca diría con tanta seguridad que los simpatizantes de Sarmiento son todos enemigos de la patria, que Sarmiento no hizo nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede ser que un día me pase lo que inversamente le pasó a Saldías, que era un historiador que se dispuso a hacer una historia siguiendo los pasos de Mitre y de otros historiadores, pero tuvo la precaución de mirar documentos en vez de leer, como hacen algunos periodistas, el último reportaje que le hicieron a un tipo. El tipo dijo, bueno, está bien, voy a leer a Mitre, pero después voy a ver qué dicen los documentos. Vio que los documentos decían otra cosa y escribió Saldías una historia de la Confederación que es absolutamente opuesta a la historia de Mitre. Así que mantengamos la cabeza abierta y no instalemos el odio antes de leer a Defoe. Todo esto para decir...
¿Usted le dijo esto al discotecario?
¿Cómo?
¿Le dijo todo esto al discotecario, que tenga la cabeza abierta?
Le dije todo esto al discotecario, que quedó un poco perplejo, porque usted me empezó a hablar de opio, de morfina, y terminó hablándome de sándwiches de mortadela y de sarmiento. Usted debe estar un poco loco. Bueno, vayamos otra vez al principio, al opio que daba sueño. Bueno, dice, tome sueño de juventud y tómesela, dice. Y me dio el célebre vals Sueño de Juventud, que por lo menos tiene algo que ver con el sueño, tal como el opio, y tal como esta droga que tiene el nombre del dios del sueño, y que es la morfina. Canta Carlos Gardel esta que puede ser la mejor de sus grabaciones. Adelante.
Porque me aleja la fe de Urbañana, me bufo afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrella que tibio dejará tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de cubrir tu camarera, tu adiós. Y mi de remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acaricia a cambiar ver mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y ha de ver que lo alejaré de ti. Solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar duele, morir duele tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré duele en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios, a jugar tu amor, tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para engarrar tu alma y morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Sueño de juventud.
No te vayas, ya volvemos con más La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Antes de emitir mi voto, quiero preguntarle a los señores senadores si quieren agregar algo. ¿Alguno de los presentes tiene algo que decir?
Sí, yo también.
Si tenés algo que decir, mejor hacelo en www.comunidadfiat500.com.ar, un espacio donde puedes expresarte como quieras, porque todos tenemos algo que decir.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, Corrientes 1660. Estaremos aquí hasta el jueves, inclusive, y el viernes nos mudaremos al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, siempre con entrada libre y gratuita. Los esperamos a todos. Hay aquí libros, revistas.
Bueno, dale.
Muy bien, le envían la revista Rolling Stone. En la tapa está Freddie Mercury del grupo Queen. Y Cinemanía, en la tapa está Daniel Craig, el nuevo James Bond.
¿Cuántas personas hacen de James Bond? Este modo dificulta muchísimo, se dificulta muchísimo la apreciación de los espectadores, si me lo cambian a cada rato.
¿Y hubo cuántos? ¿Cinco?
No, para mí más.
¿Ocho?
Ocho, ocho dicen aquí. Incluso en teatros de aficionados debe haber habido más. Pero no importa. ¿Y cuál es el que menos le gustaba?
Sí, es raro, no sé, no los vi a todos como para decir, la verdad que...
En realidad no estoy muy interesado en James Bond.
La verdad que desconozco bastante el caso.
Bueno, pero a mí no me caía nada bien este muchacho...
Escúcheme, el
Simón
primero...
Simón Templar.
Ese fue Roger Moore.
El primero... El Santos.
Primero fue David Niven, que hizo una sola, Casino Royale, ¿no?
Sí, pero el primero fue...
¿Anterior a ese hay otro? Después vino Connery.
No, fue sin Connery.
No, pero hay una primera inicial, que es... De... Sí. Connery, Roger Moore. ¿Y qué más?
No, el, sí, no, y este,
Pierce Brosnan, ¿ese?
Esos son los que conozco yo. Y por ahí me encuentro con algunos. Y son como ocho, pero tendría que prohibirse, tendría que prohibirse, ¿no es cierto?
Un tope, dice usted, que no se haga más el...
¿Hasta cuántos Bond puede soportar
una persona? No, ya que estamos, tendría que prohibirse y chao, ya que prohibimos tantas cosas. tendría que prohibirse que el mismo actor haga que distintos actores hagan el mismo papel, y más debería prohibirse en la misma película.
¿En la misma película?
En la misma película, que a veces cambian al actor... Por cuestiones incluso...
Contractuales.
El tipo se peleó con el director y últimamente me voy y termino usted. Y hay directores que... Estoy pensando en Buñuel, que hizo una película así. Y hay directores que no dicen nada. Llegó el tipo y ponen directamente a otro.
Otro actor y el público actor, tiene que entender que ese es el personaje.
Actor, cambian de actor en medio de un corte, que es la mejor manera.
Sí.
En medio de la misma escena, pero corte de cámara y es otro. Tipo, prende, le da fuego, ¿no? Y empieza a decir una frase. Dice, cuidado, la chifre es un hombre muy poderoso y es un tipo.
Como te estaba contando.
Tira el humo y es otro. Que tiene contactos en todas partes. Está vestido con la misma pilla, pero es otro. Otro, otro, tan distinto como puede ser ponerle...
Lupi...
Matt Dillon, sí. Y, no sé, John Cusack. Entonces, Matt Dillon enciende el cigarrillo y aspira el humo, y Cusack arroja el humo y se tiene contactos muy poderosos.
Ahora, qué complicado eso para el público.
La gente... Si enseguida lo aceptás, si no haces demasiado escándalo, la gente lo acepta enseguida. Lo peor es cuando vos tratás de convencer a la gente, entonces la gente sospecha.
Pero si hay muchos problemas con todo el elenco y...
Pero fíjate cómo es esto que te acabo de decir. Si va a dormir Matt Dillon y al otro día se levanta Cusack y se mira en el espejo y dice... Qué cambiado que estoy.
Ahí viene la
policía. Nadie lo cree. Nadie lo cree porque has hecho este movimiento. El espectador dice, este se cree que con 50 guitas me va a convencer. No, dice el espectador, y no se deja convencer. En cambio, si directamente, sin hacer el menor esfuerzo...
Nada, no dice nada y sigue.
Dillon da lugar a Cusack, ahí está todo bien.
Usted, qué complejo,
pero usted,
¿no?
si tiene problemas con otros actores, no importa. Los actores secundarios son para no reconocer.
Ah, bien.
Yo por lo menos no los reconozco. ¿Y este quién era? Si era el novio, ¿no te acordás? No es, porque por ahí uno confunde que todos los rubios son más o menos parecidos. Y hay películas donde todos los actores son medio parecidos.
¿Películas orientales?
Incluso una mina, no. Una mina anda con dos tipos. Sí, ahora especialmente. Una mina anda con dos tipos y los dos son rubios y se visten como Simeone.
Sí, es verdad.
Entonces vos no sabés cómo, ¿y este cuál era? No, este es el otro. No, este es el de antes, dice usted. Y como uno ya entra al cine con la convicción de que da lo mismo después de todo. Es decir, ya venía medio convencido, ¿no? De que da lo mismo estar con el primer rubio que con el segundo. La confusión estalla. Dice, ¿cuál es cuál? ¿No?
Qué complejo esto de la industria del cine que usted dice aquí, ¿no?
Porque le puedo decir una cosa que viene a colación de algo que hablamos alguna vez con respecto a la raza oriental, los japoneses, a los chinos.
Sí.
Que no me acuerdo cómo era el asunto, pero uno decíamos que éramos parecidos o algo así, nos burlábamos de eso, ¿no?
Hay una burla, un chiste fácil,
pero no
es el cual todos los chinos son parecidos.
No es así, porque el otro día vi una película de Jackie Chan. Y había 1000 chinos, todos parecidos, pero Jackie Chan yo lo reconocía en todas las escenas.
Pero es que Jackie Chan no es chino.
Con razón.
Me enteré el otro día.
Ah,
sí.
Con razón sobresalía tanto.
Sí, es chino, pero usted sabe que en un tiempo Hollywood producía sus propios chinos. Por ejemplo, lo agarraban a John Wayne, te juro, le tiraban los ojos aquí con Scotch tape. Y era el conquistador de Mongolia. La película se llamaba El conquistador de Mongolia. Aparecía John Wayne caminando medio con la rodilla para adentro. Hola, soy el conquistador de Mongolia. Norteamericanos que hacían. Paul Newman hizo de indio una película. La casa de té de la luna de agosto. ¿Quién era que trabajaba? Van nombrando. ¿Y quién era ella?
De japonés, ¿no?
Sí, sí, pero en la casa de té, ¿quién trabajaba? Ella, la mina.
A lo que yo iba era otra cosa, que cuando uno conoce a un japonés o a un chino, lo reconoce siempre entre miles. No se confunde con otros. El problema es que uno no conoce a ninguno. Por eso da todo igual.
Nosotros habíamos hecho un radiocine que transcurría en la China y que comenzaba así. Oh, maestro Chang, decía el protagonista. Oh, maestro Chang, ¿por qué los occidentales dicen que todos los chinos somos iguales? No soy el maestro Chang.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimos. El INDEC dará a conocer el costo de vida de octubre. Además, el organismo difundirá los índices de costo de la construcción y de los precios mayoristas. El anuncio se hará a las 16. Blas Coelho regresó al penal uruguayo. Lo confirmó su hermana Marisa al canal de noticias C5N. La mujer aseguró que la noticia de la fuga del asistente de Gaby Álvarez es falsa.
En ningún momento mi hermana trató de evadir. Siempre que sale del penal de Las Rosas es retirado por un tutor cuyos nombres y domicilios están denunciados en la causa y se hacen responsables por mi hermana durante las horas que esté fuera del penal. Así que no sabía decirte cómo salió esa información ni cuál es la intención que persiguen.
Otra vez, los sindicalistas de la salud dejan sin atención a los hospitales. Los integrantes de la SICORP realizan una huelga de 24 horas en los 77 hospitales públicos bonaerenses, mientras que será de 72 horas el paro en el Posadas y en los institutos nacionales. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 76%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Matices, propuestas para novios, padrinos, papás de 15. Sastrería de la vida con diseños exclusivos pensado para cada uno según su estilo. También Matices Juniors. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Desde hace 10 años, vos y el encargado de tu edificio comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, muy pronto vas a poder jugar al 1x2 con tu encargado. Juntos van a participar por premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Sin obligación de compra. Bases en infobae.com y en suter.org.ar. Mandanos un mail.
dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires.
Estamos escuchando la promoción esta que están pasando la radio. ¿Por qué dice vos y el encargado de tu edificio escuchan esta radio? Vos y el encargado. ¿Por qué no dice vos y usted también? El encargado del edificio.
El encargado del edificio.
¿Por qué le hablan a vos y no al encargado del edificio?
Vos y el abusador de tu patrón escuchan esta radio.
Usted dice que ningún encargado de edificio escucha esta radio.
No, sí, no, lo dice la promoción, pero le habla a
se
otro.
Se remiten a una instancia superior. Uh-huh. Vos y tu encargado, ¿entendés? Al que evidentemente vas a imponer tu voluntad, deben anotarse en tal lugar. Bueno,
Bueno, señores, habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la República Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Evite accidentes en el hogar.
un
accidente muy extraño. Bien. En nuestro hogar, donde creemos estar seguros y a salvo de cualquier cosa, se producen accidentes debido a la imprudencia.
La misma melodía exacta hizo.
Es rarísimo. Eso que cambié. Sí. En ocasiones el fuego, la electricidad o el gas son algunas de las causas que lo provocan. Es necesario prestar mucha atención. Y aquí tenemos algunos consejos para evitar accidentes en nuestro hogar. Primero, si tiene las manos mojadas, no me salude. No. Si tiene las manos mojadas, no encienda ni apague la luz, ni maneje artefactos eléctricos. Aquí no entiendo, ¿cómo si tiene las manos mojadas? ¿Por qué razón va a tener las manos mojadas?
Porque se las lavó recién. Porque
se lavó, salió de la pileta.
Se olvidó de secárselas.
Puede ser el encargado del edificio, está baldeando la vereda.
Puede ser vos y el encargado de tu edificio que estaban baldeando la vereda.
Y
por ejemplo, si viene alguien y usted está, pongamos por caso lo siguiente, usted está destapando una cloaca, disculpe si está comiendo, y en la vereda, uno de esos caños que de aguas servidas que dan a la calle, está trabajando en eso, y pasa una señora que lo conoce, o un caballero al que usted respeta mucho, y lo quiere saludar dándole la mano. ¿Usted qué hace? ¿Le da la mano? ¿Le dice, discúlpeme, pero estoy con la mano en entre el agua servida? ¿Qué le dice?
Yo creo que uno no tiene que dar la mano.
No, porque la mano de toda sucia.
Ya sí, hay que darle igual.
Hay que darla, es más importante la amistad que...
La amistad que la higiene.
Que la cuenta
de cualquiera. Yo le digo, inclusive es peor poner énfasis en esa situación, que sería apurarse a pasarse las manos.
No, eso es lo peor que usted puede hacer.
Limpiarse la ropa.
Limpiarse en la ropa, especialmente atrás.
Sí.
Pues limpiarse atrás, cosa... limpiarse adelante vaya y pase, pero limpiarse atrás en los moldillos del pantalón,
o si
mientras
no puede...
se mira al otro, queda muy mal.
Si no puede dar la mano como la dan los mecánicos, que con el codo.
¡Ah, es horrible! Tome, le da el codo. El mecánico es preferible. Yo prefiero que me pongan un tornillo en la mano, lleno de grasa, antes de que me den el codo.
Sí, además, discúlpeme, el mecánico el día que se ensucia el codo, ¿con qué hay que saludarlo?
Claro. Y después lo acusan a uno de que nos dan la mano y nos tomamos el codo.
¿A privación del codo? No sé, bueno. Ahora, no, en esa situación usted no tiene que saludar, discúlpeme.
Y si puede ser el notario, el que no lo reconoce. Yo cuando tengo las manos sucias no conozco a nadie. Bueno, el caso es que el asunto es otro.
No, pero estaba pensando el tema del saludo, que es un tema complejísimo. Tiene un montón de variables muy delicadas.
Hay una Biblia del saludo, dice usted.
Sí, no. Yo...
El Robinson Crusoe, dice.
Es un tema sensible el saludo, porque, por ejemplo, uno llega a un lugar y hay una persona que uno conoce, pero la persona está leyendo el diario. No es amigo íntimo suyo, sino que se conocen, se han visto, en fin, alguna vez habrán hablado. ¿Usted qué hace? ¿Saluda igual o espera que lo mire el que está leyendo el diario?
No te va a mirar nunca.
¿Qué hace? ¿Uno pasa por el lado y no saluda?
No hay que saludar, mire, yo hoy me convencí que no hay que saludar. Había uno... que estaba...
¿Hoy en dónde fue el acto?
Ahí
fue...
donde fui. Había uno que estaba hablando por teléfono con el celular.
Sí.
Yo me levanté de mi mesa para ir a saludarlo.
¿Y qué hizo el tipo?
Cuando me iba a venir, dio media vuelta y rajó con el celular para que yo no escuchara lo que estaba hablando. Y yo qué sé, me volví y ya, volví a hacer.
Es muy difícil eso, ¿eh?
Sí, tratar
de... O si no, uno tiene que saludar, de forma unilateral. Uno ya saludó, de repente el tipo está leyendo el día. Hola, buen día.
Chao, basta, qué tanto merengue, qué buenas tardes.
No importa si el otro responde.
Pero usted es de esos de los saludos generales. Hola, gente.
Sí, eso es lo peor de los maleducados, pero sí, yo soy de eso.
Sí, entra así a un lugar y... ¿Cómo?
¿Perdón?
¿Cómo dice el señor?
Se dice tardes también, para ahorrar, ¿no? Tardes. Noches.
Bueno, sí, pero otro tema, discúlpeme, sí, el último, no después en... siga, espere.
Estábamos con el hogar y la seguridad.
Pero no importa.
Supongamos que estamos en una reunión donde hay 60 personas.
Sí.
Y uno se quiere retirar. ¿Tiene que saludar a todas?
Ah, no, porque si no, no se retira más, discúlpeme.
Chao, hasta
luego. No, lo mejor es ganar la puerta haciéndose lotario.
Y no
se pone de espalda a la pared y se va acercando de a poco. Cuando cachó la puerta, se mete, y por las dudas, mejor... fingir que hay alguien que lo está llamando a unos 30 metros de la puerta. Ah, sí, pará, Roberto, ahí voy.
Y no hay nadie, está en una pantalla.
No, que se empieza el galope y se va, no viene más. No, si empieza a saludar, empiezan a decir cosas. Ah, y esperá que no te conté lo mejor, dicen.
Hay reuniones que duran más en la vereda que en el interior de las casas, sí.
Escúchame, igual ese tema no va a salir en ningún momento de la noche en la conversación. Che, Dolina se fue sin saludar.
Nunca, no saben que te fuiste.
No,
saben ni que viniste.
Está bien.
Uno cree que es más importante de lo que es. De lo que es.
Porque así yo lo pienso. Digo, ¿qué hago? Saludo a todos.
Nada,
uno por
no
uno.
Le importa nada, Gillespie. No le importa si usted vino, si tomó, si no tomó. Usted dice, ay, tuve que comer un pedazo de la torta porque la había hecho la señora. No le importa la señora. No le importa nada, nada. Incluso no la hizo ella la torta. No le importa, no importa. A nadie le importa nada.
Pero ¿cómo le voy a despreciar una porción de vacío al asador?
El desprecio, la aceptación, no le importa. Tan solo concentrar en saciar sus apetitos inmediatos.
Otra cosa, le hago otra
más
pregunta.
Más allá del segundo y medio, no planean.
Le hago otra pregunta. Supongamos que usted estuvo a mil, mucho trabajo, etcétera. Va,
no, sí.
Se presenta de cumpleaños, pero no trae ningún regalo.
Ay, disculpe que venga con la mano mojada.
Hay que aclarar eso cuando...
Ah, no, vacías.
Se aclara, feliz cumpleaños, no te pude traer nada porque...
Queda muy mal.
¿Qué hace?
Pedir perdón es lo peor que puede hacer.
Nada, feliz cumpleaños.
Hola, ¿qué tal? No le diga feliz cumpleaños, no le diga nada. Una buena noche, incluso puede pensar que a lo mejor usted no sabía. Pero no ponga enseguida...
No hay ilusión.
Cometí...
Mañana te traigo el regalo. No.
Cometí que sin discreción pido perdón. No diga nada. No diga nada.
Está bien.
Por ejemplo, si usted...
Yo siempre digo, prometo que la semana que viene, el martes, voy y te compro un regalo.
Escondida y todo.
No.
Después no cumplo la parte.
No. Yo le tengo prometido a uno una camiseta de fútbol, al pelado.
Sí.
Desde el día del cumpleaños, que fue hace más de un año, creo.
No hay que prometer nada.
Bueno, ya viene otra vez el cumpleaños, se la va a poder regalar.
Sí, le voy a regalar dos. Dentro de seis años. Bien, pero ¿de qué estábamos hablando? Ah, de las manos mojadas.
Sí.
En el momento de saludar.
Otra cosa, discúlpeme, la última, y ya no lo hemos visto más. Es la última.
¿De qué quiere hablar? Díganos.
No, el tema cumpleaños me gusta más.
Sí, bueno, hablemos de...
No, pero la última cosa...
Pero bueno, la última.
También puede tener las manos mojadas en el cumpleaños.
Hay mucha gente que está... diciendo, pero ¿cómo? Yo quiero no tener accidentes en mi casa y en cambio no me importa que me saluden o no.
Supongamos que uno regala una prenda. ¿Está bien decir, si no te va, la podés cambiar?
Ah, se espantó.
Bueno, pero eso se usa mucho.
No hay que regalar
todos
prendas.
Todos le dicen eso y uno se imagina yendo a cambiar una prenda que ni siquiera te gusta. y usted lo visualiza al tipo que le hizo el regalo. En realidad lo que le regaló es la visita, la ardua visita a una casa de modas donde usted no quería ir y hacer un trámite enojoso, antipático.
Muchas veces...
Y no se la podemos cambiar porque está manoseada. Bueno, pero me la regalaron.
¿Y la tarjeta de cambio?
De sí, aquí me pusieron la tarjeta con mi nombre. Ah, no, se la puedo cambiar. Bueno, no me la cambie. Ah, pero ¿qué se piensa? ¿Qué sé yo? Tiene que agarrar la trompada con alguno. Gratis nomás, por culpa del regalo de porquería que le hizo un tipo.
¿Puede pasar de que ya el que le regala sabe que no le va a gustar ni le va a ir la prenda? ¿Ya lo sabe de antemano, por eso le advierte de que se puede cambiar? Que compra, por ejemplo, una mesa de saldo, talle 12, y usted usa talle 25, dame 12.
No importa. El regalo no lo hace para cumplir con usted, para cumplir con él mismo lo hace. Tengo que cumplir conmigo mismo, con la idea que me hice de mí mismo, a saber, un tipo que cumple con sus amigos. Entonces, compro esto, ¿qué me importa si no le gusta? Se lo regalo y chao, ya está. Cumplí. ¿Cumplí con quién? Con la idea que yo tengo de mí mismo, no con otra cosa. Y le digo una cosa, cada vez que uno quiere cumplir con uno mismo, es cada vez más más menos exigente. Sí, por ejemplo, voy a dejar pasar a este grupo de señoras antes que yo. Y dije pasar un par de viejas y después dice, ya está, ya dejé pasar.
Además que se a la otra le mete un codazo, claro, a la tercera.
Y con la edad uno va siendo menos exigente con uno. Ya está, le di cinco guitas.
Pero se va transformando en una bestia, discúlpeme.
Sí.
Bien.
Sí. Uh-huh. Disculpe si no le traje nada.
No pregunto más nada de cumpleaños, listo.
No, bueno, pero ahora soy yo el que está entusiasmado.
No, bueno.
Ahora, ¿vos te crees que esto me va a ir?
¿Qué, ¿a qué se refiere?
Lo podés cambiar, vas el lunes.
Sí, esto pero es el paseo de trabajo.
Al paseo Avellaneda.
Pero si yo vivo en San Fernando.
Hasta tenés que ir a la mañana, porque hasta las 10 de la mañana son los cambios.
Cualquier
otro. Aquí está la boleta, sí, por la duda.
¿$12?
Bueno, sí, por eso te queríamos decir. Cualquier otra prenda tenés que poner la diferencia, sí, claro, a vos.
Estas son.
Es lo más barato.
Te cubre hasta 12.50.
Pero, ¿en qué estabas pensando cuando compraste esto? Disculpame, por esto.
Sí, era lo único que había de oferta.
No, mira, era lo que vos de... Y me hice la imagen tuya con este babero.
Mira, para regalar así no me regales nada.
Momentito, no me digas esto, que está lleno de gel.
No, sin tocar, no me toqué la cara.
Porque en el regalo va una intención.
La intención que te voy a romper la trompa.
En el regalo va un poco de nosotros.
¿Sabes qué? Perdimos una hora con Claudio. Estacionando el auto.
Es un desagradecido. Es un desagradecido.
Pero no es desagradecido.
¿Sabes lo que importa? Que nos acordamos de vos.
Sí, que pensamos, toma este babero.
Pero si ya me regalaron un babero el año pasado.
Ah, ¿te gustó?
No lo pude cambiar, Claudio.
¿Cómo? Si te dimos la boleta y todo. Nos costó 10 pesos. Después dicen que no hay inflación.
Ese babero, mira, lo estoy usando de mantel ahora, de mantelito. Lo tengo en la mesa ratona.
Bueno, ¿sabés lo que hay al lado del negocio que lo podés cambiar? Una agenda, pero del año que está terminando.
Sí. Año, sí. Tienen agendas a un precio bárbaro, ¿eh?
Están 9
pesos.
La
misma agenda que en enero te la cobraban 12.50, te la cobran 10 pesos.
Pero 10 pesos queda un mes y pico.
Bueno, le vas tachando los días. ¿No?
Claro, hay un cambio de un día.
Mentalmente le vas agregando.
Lo que es martes es miércoles, el año que viene.
Lo que es martes era miércoles, lo que era miércoles es jueves, y lo que era enero es febrero. Y todo por el estilo.
No, mira, a mí esta costumbre del regalo así, la verdad que no me gusta, no voy a festejar más mi cumpleaños.
¿Y regalos originales no es mejor? Por ejemplo, que te regalen un pavo vivo. Entra el tipo ahí, toca el timbre y con el pavo, con su actitud amistosa, y usted saca a pasear el pavo.
Es una pregunta también, ya que los tengo los dos. Esta es la última.
Yo puedo empezar con el tema
Me espero
de la electricidad con las manos mojadas, porque te morís.
Si uno organiza el cumpleaños en un lugar de alquiler, con mozos, con servicio de lunch, ¿los regalos cambian? ¿Son regalos más caros?
No tienen por qué regalarte.
¿Por qué?
Porque se supone que es en tu casa, si es tu cumpleaños. Sí, tienen que regalar.
No, tienen que regalar. Y hay
más
una...
caro, ¿no?
Más sí, caro. Hay más una caro. Dirección para enviar el regalo antes.
Ah, sí. Y usted puede no venir y mandarme el regalo. Buenas
Porque horas. El regalo es proporcional al servicio que van a recibir de lunch.
Sí, señor. Cada 4 sándwiches son 100 pesos de aumento en el regalo.
Y en esos salones hay un depósito para los regalos, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, usted no se lo da a la persona.
Pero eso no es en los casamientos.
Pero ahora es
arriba de todo. La cama ponen los regalos y este velador fulano, el otro velador tal.
No, hay algo velador, peor. ¿Eh? Se pone la lista, supongamos una casa de electrodomésticos.
Buenas tardes.
Sí, vengo para el regalo de Patricio Barton.
A ver, si tenemos la lista en la puerta o adentro. Sí. A ver, aquí está.
Patricio Barton.
Patricio Barton y señora.
Sí, ¿y qué tengo para elegir?
lo que queda, sí. Puede elegir cualquier cosa porque todavía ninguno compró nada.
Muy bien.
Menos, lo único, hay dos cosas que ya compraron. Dos perritos de madera con una goma cortada en la boca, que vos podés meterle los dos repasadores en la boca. Eso ya lo compraron, no le va a comprar otro, porque ya que le compren uno, es como para morir, se le compran dos, se pega un tiro ahí mismo.
¿Qué queda? ¿Qué queda?
¿Quién lo controla? Después, otra cosa que no hay es un anotador, ahí no hay. Que es una lista de gilada y tiene un agujero con una clavija, y vos pones, ahí no hay. Por ejemplo,
Fideo,
hay.
¿Y para qué va a anotar lo
papel
que hay?
Papel higiénico, no hay. Pero...
Y todos los días hay que completar eso.
Usted lo primero que hace cuando se levanta, hace una inspección por toda la casa, su señora, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Está, le gusta, a la mujer recién casada le gusta jugar al ama de casa. Dice, ay, voy a ver qué hay y qué no hay. Dice, ay, no hay...
Hierba.
No hay hierba. Le pongo en el agujero de no hay. Ay, no hay garbanzo. Ay, no me entra la clavija en el agujero del garbanzo. Y lo llaman para quejarse.
Es lindo regalo, está muy bien, es muy útil, me gusta.
Claro, ese, pero ya lamentablemente ya está. Porque son los más baratos.
¿Por qué no se va el jacuzzi?
Le hago una pregunta a usted que es el vendedor.
Sí.
Si yo compro un regalo muy barato...
Sí.
¿Usted después le buchonea que le regale un regalo barato? ¿Queda sentado en algún lado o es cualquiera?
Yo no le buchoneo, pero el señor viene y...
¿Pregunta que llevó Gillespie?
No, pregunta y ve los libros donde llevamos la contabilidad. Y me pregunta, ¿quién era? ¿Cómo era este señor? Y yo más o menos le tengo que describir.
No, porque a mí me gustaría que no se entere, que quede como que le regalé un plasma y le regalé el ahí no hay.
Pero el ahí no hay, insisto, ya se lo regaló alguien, el padrino.
¿Qué otra cosa
creo
queda? Barata, barata, debajo.
Barata, mire, tenemos esto.
¿Qué es eso?
Un alfiletero. Ay. Una bolsita con arroz adentro. Y usted,
yo creo que una las agujas,
no la va a guardar en cualquier lugar que usted mismo se pincha. Las clava en este alfiletero que dicen tú y yo.
¿Y cuánto vale? Se lo ve bastante ordinario, discúlpeme.
Lo estábamos regalando con los que compraban la máquina de coser.
¿Ahora viene con los alfileres eso?
No.
Ah, no incluye.
Con alfileres otro precio. Bueno, ¿qué va a llevar?
Voy a llevar el alfiletero.
¿Le puedo sugerir alguna cosa por ahí para que usted quede? ¿Unos tarros para la cocina?
Discúlpeme, ahí que está entrando por la vidriera, ¿no es el novio Patricio Barton?
Sí, hágase, ¿quiere que yo, por 10 pesos?
Sí, sí, no, bueno, porque ahora...
¿Puedo admitir que le estoy vendiendo una batería de cocina inglesa?
Sí, porque ahora me hizo papelón. Este alfiletero lo voy a llevar para mí.
Hola, gente, hola, hola.
Hola, sí, mire, y esta...
Hola,
hola.
Hola, ¿cómo estás?
Una cacerola, mire qué cacerola.
No, espectacular.
Ah, no te pongas en gasto, estás eligiendo...
Mira, Patricio, justo estaba viendo cosas, llevé el alfiletero para mí, que lo necesitaba.
Ajá.
Y ahora estaba viendo...
El alfiletero
todo...
te lo quería regalar yo para tu cumpleaños. Bueno, será en otra oportunidad.
Pero, escúchame.
¿Tenés el ahí no hay?
estábamos...
Se le tapó el agujero de los garbanzos.
Como les estábamos viendo, sí. Todo lo que es home theater, quiero saber.
Sí. No, no te pongas en casa, pará.
Sí, mire, tenemos aquí este de 4 metros.
Pero mi departamento es un poco más chico que 4 metros. Me da que admitir en el balcón.
¿Por qué no me da ahora la plata?
Ahora no, ahora voy a llevar el alfiletero, después vengo con más tiempo.
Si me da usted el dinero ahora, yo ya le voy envolviendo esta batería de cocina con 32 cacharros.
Asegúratelo, si quieres quedar bien, asegúratelo.
Claro, claro, mire si se le adelanta otro.
No, que yo quería
pedir acero inoxidable, ¿eh?
Sí, lo que pasa que es muy incómoda la situación de estar acá. Yo quiero
por favor, somos modernos, por
yo
favor.
Yo quiero que sea una sorpresa.
No importa, ya está. Págueme y yo se le envuelvo.
¿Y cuánto es esto?
Y estos son $5,000.
$5,000, cheque, va.
No va a tener más remedio que llevarla.
Un segundo.
¿Qué va a pensar él?
Un segundo que quiero hablar con... Patricio, quiero hablar con el vendedor porque quiero ver una forma de pago. Sí. Un segundito ya venimos.
Sí, adelante.
Yo no lo voy a llevar, voy a llevar al filetero. El
resto caíste una... como un chorlito. No, ahora, no, si no lo llevas, el señor se va a enterar de que vos sos un miserable.
No, pero acá lo que tenemos que hacer es, vamos entre nosotros. Hago que llevo el plasma o el home theater, llego a la vereda, se va a Patricio, vuelvo a bajar, te lo vuelvo a dejar.
¿Y yo qué gano con eso?
Sin usarlo.
Yo puedo hacer eso por 300 pesos.
Es verdad, no te conviene este negocio conmigo.
No, porque vos lo que querés es lo mismo que yo.
Bueno, muy bien, entonces no llegamos a ningún acuerdo.
Ningún acuerdo, ¿sí? Comprame esto o quedá, elegí, o me compras esto o quedá como un miserable.
Bueno, voy a comprar, ¿con forma de pago puede ser tarjeta de crédito?
Aceptamos toda clase de tarjetas de crédito.
Muy bien, Best Mastercard.
Bueno, ¿y qué va a llevar?
¿El plasma?
No, voy a llevar las cacerolas.
Ah, las cacerolas.
No, sí. Pero discúlpeme, cacerolas. Discúlpame, ya sí. Tenemos cacerolas. La verdad lo voy a sacar de la lista. Si la puede tachar.
Ah, para eso venía, para sacar la cacerola.
Sí, tenía que sacar difícil. Algunas cosas de esa
mire,
lista.
Mire, la última vez que me hace esto, yo no puedo poner una lista ahí y después yo me pierdo la venta.
Y es lo último.
A mí que me importa. Porque por ahí la cacerola son cacerolas de otra casa.
Discúlpeme.
Yo no voy a permitir.
Momento, porque yo también estoy enojado. Porque no, yo estaba ilusionada con este regalo.
Espera, ¿me acuerdas un segundito? ¿Puedo hablar con el vendedor?
Sí, estamos muy ilusionados los dos con este regalo.
Y ahora...
Luego veré con que ya la cacerola te lo hicieron.
Bueno.
El regalo de la cacerola.
¿Puedo hablar un segundo con el vendedor, sí, Ricardo? ¿No, sí, no te molestas? Sí. Discúlpame. Te propongo un negocio que nos podemos... Vamos y vamos, ¿no?
Sí.
Yo te tacho los regalos más baratos.
Sí.
Te dejo todos los más caros.
Sí. Pues eso ya lo estoy haciendo yo por los míos.
Si va a proponer algo, proponga algo que interese. Quédate allá, que el alfiletero bueno. No te lo va a regalar Magoya. Entonces yo me quedo escondido acá atrás de la cortina. Y cada uno de mis invitados que viene, yo aparezco como que...
De improviso y improviso. A todos le vendemos un plasma, que es lo más caro.
Exactamente. Y digo que lo que falta es eso. Después vos me das un plasma, y el dinero...
Ahí está. Está
vamos bien. Mitad y mitad.
Momento.
Muy bien, bueno, ya terminaron acepto, que me tengo acepto, que ir.
Sí.
Me tengo
lo
que
único
ir.
Que queda, que todavía nadie le regaló, es un plasma.
Ay, qué lindo, cómo me gustaría un plasma.
Bueno, ya estoy, vamos, con la tarjeta de crédito hagámoslo.
Muy bien.
¿Listo, ya está?
Ya está.
Bueno, me voy, chao, hasta luego.
Si va a ser la tarjeta, me tiene que firmar acá. Acá donde dice firma el del Logi.
Creí que iba a zafar, bueno, está bien, yo lo firmo.
Muy bien,
listo.
Muy bien, si lo hace,
hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. ¡Oh! Ahora esperemos que venga otro.
Sí, seguro debe estar acá.
Hola. Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí.
Voy a llevar
un regalo para la lista de Patricio Barton.
Ah, usted también es de la lista de Patricio Barton.
Sí.
Bueno, mire, casualmente aquí la tengo. La única cosa que queda...
Hola, gente, hola.
Hola.
Oye, aparece...
hola, Barton. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Estás comprando el
estaba
regalo?
Justamente diciendo al señor que lo único que nos queda en la lista es un plasma.
¡Uy, un plasma! Con lo que nos
sí,
gusta el plasma.
¡Sí, un plasma! Todos han regalado otra cosa, pero nos queda un plasma.
No hay otra cosa porque plasma no...
No hay ninguna otra cosa. Un momento, voy a hablar con el señor.
Queda de todo.
Ya está.
¿Y cuánto sale el plasma?
El plasma sale $5,000, señor.
Ah, está barato.
Bueno, está bien. Yo soy el patrón de Patricio Barton. Trabajo en...
Soy el encargado del edificio.
Sí.
¿No?
Muy
bien. Bien, sí, sí. Me firma acá donde dice... Sí. Firma el... Ahí está.
Listo, fantástico. Bueno. Felicidades.
Luego, nos vemos en la fiesta. Gracias, capo. Gracias, sí.
Ahora que lindo. Venga otro.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Son todos parecidos los invitados. Es cierto que uno se relaciona con personas que se le parecen. O que al menos se parecen entre ellas.
Sí, muy vengo por la lista de casamiento,
¿sí?
El sábado de casamiento de un amigo.
¿La lista de casamiento de quién?
Patricio Barton se llama.
¡Hola, gente! ¡Hola! ¡Hola!
Parece que lo estuviera llamando. Mire, lo único que queda es un plasma.
Sí, no, bueno, pero se me va de
presupuesto. Ay, es el sueño. ¿Y de mi mujer?
¡Qué suerte!
Es el sueño de toda la vida.
Yo creí que el de tu mujer era otro el sueño.
¿Qué quieres decir, Ricardo?
Bueno... Deme la tarjeta de crédito y ya
le pide, si yo no lo decidí. No, señor,
tenemos que, no. Usted no es el único cliente.
No hay algo aquí. No, el mejor regalo que me han hecho es él,
este
sí, plasma.
Este plasma.
No hay algo un poco más barato en el filetero.
No, señor, plasma.
Bueno, está bien, fíjese si tengo fondos,
Un momentito.
Porque quiero ver, porque tuve muchos gastos este mes.
Fíjate en el ahí no hay.
Ahí está la tarjeta.
Sí,
Que tenga.
Sí. Es un aparato. Sí, bueno, es para consultar para la tarjeta 750329065503667501230. ¿Cómo? ¿Que le repita? ¿Cómo no? 750329065503667501230. ¿Está correcto? ¿Cuánto?
¿Hay fondos o no hay fondos?
Ah, ya, sí. Pero te voy a decir el saldo. 12.50.
Y no tengo fondo, lo lamento, muchacho, me tengo que ir, no tengo fondo.
Pero espera, ¿y qué pensabas comprar? ¿La lagartija con eso?
Con 12.50, ¿qué quiere comprar?
Bueno, yo tenía la intención de llevarlo, no tengo fondo, chico, lo lamento, Patricio.
Bueno, listo, no te invito.
¿Cómo no me invitas?
No, no te invito.
Escúchame, ¿no ves que no tengo más plata?
Yo no soy nadie, soy un mero comerciante.
Sí, pero
el señor no lo puede invitar a usted si usted no se hace ver con un regalo.
No, la verdad que no, discúlpame.
¿No es cierto?
Pero si era, somos amigos de toda la vida.
No, somos más amigos.
No importa nada, claro, lo que importa es quién tiene regalo, que no tiene regalo.
Fuimos a la secundaria juntos.
Hay una puerta que dice los que traen regalo y ahí entra más para adentro esa puerta. Y otra puerta dice no trae regalo y entra y cuando quiera acordar salió.
Pero
de nuevo.
Patricio,
y
otra,
basta, no quiero escuchar más.
Algo voy a conseguir para el sábado.
Retírese, la otra puerta. Señor, retírese.
Pero ¿cómo?
Váyase. Me quería atender al siguiente cliente.
Bueno. Escúcheme, la otra puerta dice escuchar noticias.
Bueno, ahí viene otro cliente. Sí, señor, dígame.
Sí, un plasma.
Bueno, al señor que está allá, ¿qué es lo que me está diciendo?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimos. Cristina Kirchner homenajeó a quienes sembraron el camino de la recuperación de la democracia. La Presidenta participó de un acto en Parque Norte junto a su esposo.
Esta vez no eran uniformados, sino otras sutiles formas de desgastes, de ataques, de desconocimientos, de formas destituyentes. En algún momento, siempre las máscaras caen, las inmensas mayorías advierten estas sutilezas. Se requieren muchas cosas para tener un gran país, un buen gobierno, una buena oposición y una buena sociedad. Lo más importante que tiene la democracia es eso, que todos pueden hablar, hasta los que la atacaban, hasta los que colaboraban con los que la atacaban, violaban, torturaban y desaparecían. Ese es el gran valor de la democracia.
Alfredo De Angeli pidió a los legisladores que renuncien. El dirigente de la Federación Agraria les dijo que pueden hacerlo tranquilamente por no dar respuesta a los productores. De Angeli reclamó que si no, renuncien al sueldo porque no tienen demasiado trabajo. Carlos Stornelli prometió ser garante y aliado para resolver la inseguridad. Así lo manifestó el ministro de Seguridad bonaerense. Fue al entregar 20 patrulleros al municipio de Esteban Echeverría. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 76%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Snow is glistening, a beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.
Ella Fitzgerald en La Venganza Será Terrible, Winter Wonderland.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, estamos en el Paseo de la Plaza, de la Ciudad de Buenos Aires. Estaremos aquí hasta el jueves, el viernes, en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Y señores, el lunes ya Dolina estará por España.
Bueno. Tenemos aquí mensajes, finalmente.
Sí, hay mensajes, hay libros.
Realmente es un verdadero escándalo esto que está ocurriendo aquí.
Felipe Piña demanda los mitos de la historia argentina, la Argentina peronista, del 43 al 55.
Viene con una amable dedicatoria del querido Felipe. Muchas gracias por lo que dice aquí. Y efectivamente hemos hablado de este libro, Los mitos de la historia argentina. Este es el tomo 4, ¿no es cierto?
Sí.
Anda, se vende como pan caliente en todas las panaderías. Es que en todas las librerías, perdón.
Casi toda la historia son mitos en la Argentina, ¿no? Pero de los personajes, o sea, enseguida se hace mito. Eso que es una historia breve.
Sí, es una historia breve, pero tan dolorosa, ¿no? Tan dolorosa. Hemos estado leyendo Los Caudillos, el libro este de O'Donnell.
Sí.
Y hemos hablado con él y él piensa, como pensamos algunos, que por ahí cada episodio está lleno de sucesos infaustos, de lucha, pero también de un podría haber sido, que está lleno de esperanza y que sin embargo no se dio. No sé, sucedió siempre, o casi siempre, lo peor que hubiera podido suceder. Especialmente en esa época, en la época de los caudillos, ¿no? Así que, bueno.
Pero el podría haber sido es un estigma, ¿no? Con el que cargamos también siempre, en todos los órdenes,
no,
digo.
Pero eso no, esto no es un libro de autoayuda. El podría haber sido es que las batallas fueron ganadas no por... No por uno, sino por otro. Yo no quiero incursionar en esto. Pero las batallas las ganaron los doctores. Y no los caudillos. Los caudillos perdieron. Y ganaron el centralismo porteño, etcétera, etcétera. Y eso, según algunos, según Piña, por ejemplo, también según O'Donnell, nosotros no importamos aquí, señala una posibilidad, la que se dio, inferior a la que pudo haberse dado. Como si en Estados Unidos hubiera ganado el sur en vez del norte. Pero podemos pensar distinto, como el amigo que sarmientino de Racing, ¿qué piensa? Que ocurrió lo mejor que podía ocurrir. Es decir, la victoria del país que miraba hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Ese país ganó. Bueno, está bien. No se trata tampoco de un principismo antiimperialista ni nada. Sino de cómo se dieron las cosas. El país criollo perdió. Y el país que importaba los modelos, ese ganó. Sin entrar en detalles. No tenemos en ningún detalle. Pero algunos opinan, algunos, por ejemplo, estos que están escribiendo, en este caso, que ocurrió lo peor. Y otros, como los historiadores clásicos, opinan que es preferible que hayan sido derrotados los Artigas, los López, los Ramírez, y los Felipe Varelas y los Quirogas. Bueno, dale.
Muy bien, hay un libro de Eva Giberti, es una charla con Pablo Zunino, que es un periodista al cual conozco, así que mando un saludo.
Bueno, ha llegado de Olga Celis, Pertenencias, Ediciones Tu Llave, muchas gracias. Es un libro de poemas, ciertamente.
De la misma colección de Eva Giberti, también de Capital Intelectual, hay una obra sobre conversaciones con Sixto Palavecino, es una charla de Marta Terrera, ¿eh? Respiro quichua y música desde mi madre, es el título.
Bueno, ¿y esa historia de la comunicación que tiene ahí?
Y este es también de Capital Intelectual, de Esteban Magnani. Dice, los mensajes y sus soportes desde los primitivos lenguajes y los tambores al telégrafo, la radio, la televisión y la aparición de Internet.
Muy bien. Aquí tenemos, me ha dejado un querido amigo, Eduardo Goldman, el último chiste del gran Jacobi. Es un probablemente una novela. Y aparece ya el interés por la forma en que está dividido el libro. Así que me lo voy a leer, ¿eh? El último chiste del gran Jacobi, de Eduardo Goldman. El gran Jacobi, el comandante judío berlinés que alcanzó la fama con su espectáculo de humor político en el cabaret Barba Roja durante la República de Weimar, ¿eh? Bueno, así que es una novela que tiene su interés histórico también, de Eduardo Goldman, El último chiste del gran Jacobi. Bueno, novela. ¿Esto de qué editorial es? Del Nuevo Extremo.
Muy bien, también llegaron las revistas El Diariero, que es del Cibendi, el sindicato de canillitas, y la revista Debate, con Obama en la tapa, y un título que dice Lo que le espera, como el cantito.
A San Lorenzo, Lo que le espera.
Sí.
Para entregar en mano, bueno, gracias por el obsequio. Por ahora no pude descifrar el nombre, pero cuando abra el paquete voy a saber de qué se trata y lo voy a agradecer entonces mañana. Directamente tenemos mensajes.
María Angélica de Villa Urquiza le pregunta, por una cabeza, también se escucha en la película La lista
de Schindler. Sí, en muchas.
Besos para todos.
Una versión muy linda. Jair de Once, por favor, mandale un beso a mi mujer, Samantha, que está con su hermano en el teatro. Los dos son brasileros. ¿En cuál teatro?
Aquí.
En uno que no es
aquí
este, exactamente.
Sí, ahí
están. No puede ser, para mí es fingido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Samantha y al hermano de Samantha. Y saludos de Jair de Oro.
Sí, yo tenía el saludo inverso, que Samantha y Japsi.
No, está mal. ¿Eh? ¿Qué?
Yo tenía el saludo inverso, o sea, de ellos, de Samantha, ¿sí? Y Japsi saludando a Jair, que se quedó con la bebita.
Ah, pero ¿quién llamó primero? Momento.
No, uno llamó y el otro, el saludado llamó.
Acá hay algo raro, disculpe.
No, bueno,
acá hay algo raro.
Pero tampoco se ponga así.
No, bueno. Bien. Muchas gracias.
Un feliz cumpleaños a Laura, de parte de la barra que vino con ella, que están aquí.
¿A dónde está la barra que vino con ella?
Ahí están.
¿Y ella?
Laura.
Bueno. La barra que vino con ella son dos más.
Son dos personas.
Pues ciertamente ha venido poca gente.
Es de una barrita.
Incluso en lo más particular.
La barrita de cereal.
De dos personas, por ejemplo. Julián de Lanús, tengo problemas con los poros, me dice. Me transpira mucho más una mitad del cuerpo. Y según como lo divide usted, la de abajo, la de arriba, la derecha o la izquierda. Además se me ve, dice, me sudan mucho las manos. Bueno, tiene un problema. Micaela de Luján, quiero que Gillespie me mande un saludo con ese tono de voz de policía que a veces usa.
Le mando un beso.
Ignacio de Balvanera dice: negro, soy titiritero y estoy trabajando en los títeres de ustedes. Mira, nos está haciendo un
títere. Me está cargando.
Para hacer
lo que no falta son títeres.
Para hacer un fragmento de mi show. Cuando me voy de gira con el circo me llevo grabaciones del programa, dice.
Arriba, doña Rosa, don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de paz aguardentosa los da para función. Tus ojos extasiaban con risa violeta, cantaban y bailaban dejando en tu alma inquieta la cari de poción.
Bueno,
Federico de Bahía Blanca dice: estudio para farmacéutico y justo estoy leyendo el tratado sobre el opio y la morfina.
Dios.
Muy buena charla, dice. Un abrazo.
Bueno, último mensaje es...
Claudia de Mar del Plata dice: estoy hace dos días acampando para comprarle una entrada a la Copa Davis para mi hijo.
No hay.
Y su novia. ¿Qué pasó?
Es la
¿Qué pasó?
La música de la Copa Davis.
Ella es discotecario.
Es el discotecario que oye Copa Davis y pone
impresionante como sale
el tenemos una música que hemos compuesto para la Copa Davis y novedades de la Copa Davis, ¿no es cierto? Y entonces apretamos,
pero no era el momento, estaba leyendo un mensaje sobre... No, dije Copa Davis, pero
casi me mato de un infarto.
Copa Davis por Radio 10.
La superficie está siendo revisada por los tenistas.
Nadal no llega a la Argentina y vamos a ganar.
Queremos que sea cada vez más rápida, dijo Nalbandián. Eso, dijo Del Potro. ¡Maldición!
No. 0:30.
Tengo algunos mensajes más. Miguel Ángel de Lanús dice: con mi vecina discutimos quién fue el mejor prócer, con la vecina.
Ah, sí, sí.
San Martín, Belgrano o Sarmiento.
El programa de...
Bote.
El programa de Formento. Dale.
Bueno, y también dice, tuvimos el honor, Susana y Martina, de recibir un autógrafo suyo en la Feria del Libro de Berazategui.
¿Sarmiento?
No, suyo. Le mandamos un beso grande. Martina tiene 8 años y lo estamos escuchando.
Matías Edgardo de San Miguel. Dice: ¿cuándo vuelven para San Miguel?
El 28.
Bueno, la última vez mi viejo se quedó afuera.
No, perdón, San Miguel no.
Ay, cobarde, que está mintiendo a la gente. Bueno.
No, no, San Miguel no sé cuándo volvemos.
No sabemos, pero sí.
Cobar el 28.
Está previsto que volvamos pronto.
Dora de Montegrande dice: hace 20 años que te escucho, sos al único que le acepto cantar tangos de Gardel.
Bueno, somos Vicky y Flo, queríamos saludarlo y preguntarle si no había lugar, ¿qué? En las valijas. Necesitábamos escaparnos de forma urgente de esta ciudad. Seríamos una especie de fugitivas de nuestros...
Polizones.
Sí.
Polizontes.
Y usted es nuestro cómplice.
Polizones.
¿A dónde están Vicky y Flo finalmente?
Usted se confunde los saltamontes polizones.
Ahí está Vicky y Flo. Acepto. Acepto, ciertamente. Y ustedes de adentro tienen que gritar como si fueran otra cosa. Por ejemplo, somos ropa. Cuando el tipo va a revisar.
Sí, ¿qué es lo que tiene acá?
Y ustedes de adentro gritan: está.
Camisas, bueno.
Muy bien, muy bien. Y a ver la otra valija, ¿qué es lo que hay ahí?
Zapatos.
¿Qué zapatos tan extraños? bien.
¿Qué le parecen los test vocacionales? Le pregunta Rocío.
Ah, ¿cómo son? Buenas tardes. Sí, me vengo a hacer un test vocacional.
Sí, para ver qué...
Ah, sí, mozo.
Sí.
Un test vocacional.
Sírvase. ¿Usted qué prefiere? ¿Los días nublados? ¿Los días con sol? ¿Los días de lluvia? ¿O las noches?
Los días domingo.
Futbolista.
¿Usted qué hace?
No, yo digo, estoy acá en la cola para también.
Yo quiero
empezar la facultad.
¿Cuánto tarda? Sí, porque yo iba, me salí de mi casa y digo, me voy a anotar en la facultad, pero primero voy a pasar por el tema vocacional. A ver, ¿en qué facultad me voy a anotar?
Claro.
Bueno, es cuestión de anotarse en cualquiera.
Claro, para ver para lo que uno tiene pasta, ¿no?
Acá sabemos cuál es su vocación inmediatamente con,
¿sí?
con hacerle solamente unas preguntas, ¿sí? Sí. Usted es futbolista.
Muy bien, a mí me gusta comer todo el día. Tengo gula.
¿Gulash, verdad?
Sí, señor, pero no le hice ninguna pregunta.
Muy bien.
Si usted ya sabe lo que le gusta, vaya a la universidad y se inscribe.
¿Y
por
qué
ejemplo,
no ves universidades?
Escuelas de cocina hay ahora, por ejemplo.
Perdón, ¿qué lleva en esa valija?
Bien, ¿el señor viaja solo?
Sí, totalmente solo. A ver, revise esta valija.
Bien.
Bien, ¿en qué facultad me tengo que anotar?
Y usted para ser futbolista ninguna, pero sabe jugar al fútbol porque ya está grande.
No crea, porque hay algunas facultades donde estudian, en serio digo, carreras que...
Bueno, director técnico...
Como 10 años, pero no de fútbol, saquemos el fútbol. Por ejemplo, una carrera de... yo no quiero menospreciar, ¿no? Pero supóngase de guía turístico. Sí. 25 años.
Recorriendo el mundo.
25 años, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo es el programa? Porque yo quiero ser guía turístico, ¿no?
Ah, sí.
Y las materias, 25 años, me parece...
Es que nosotros estamos en todos los detalles.
Sí, bueno.
Que,
pero,
todo lo que es el turismo. Sí. Primero los lugares, ¿no es cierto? Está mi amigo.
Estamos acá, somos el rector y el secretario.
Todo lo que tenga que ver con el turismo...
Sí, pero yo tengo
y atención al turista, todo. El turista tiene que ser bien tratado. Por ejemplo, si usted ve un turista con una valija y le pregunta, ¿qué lleva en esa valija? se lo debe preguntar de buena manera.
Eso ya lo aprendí.
Sí. Después, por ejemplo, ¿cómo contestar a las preguntas del turista? El turista es muy preguntón.
Sí,
y claro, llega un ciudadano con un y dice, buenas tardes, ¿cuál es la vereda y cuál es la calle?
Sí.
Soy turista y no alcanzo a darme cuenta, digo con cierto acento, de la diferencia que hay entre la calle y la vereda. ¿Cuál es la calle? ¿Cuál es la vereda?
Salga de ahí que lo va a pisar un auto.
Ah, esta debe ser la calle.
Sí, ahora 25 años me parece un poco exagerado.
El baño, porque... ¿dónde está el baño?
The bathroom.
¿Qué nación es esto? ¿En qué nación es
Argentina,
esto? Estoy aquí.
Argentina.
Argentino, argentino.
Sí.
Capital, Manatona. Buenos Aires. ¿Qué continente es esto?
¿Pero usted en qué vino? ¿No preguntó antes de subir? Esto es el continente americano, pero Sudamérica es esto, señor.
Sudamérica, subir. ¿Qué es subir?
Subir, para ir para arriba.
Ir para arriba. ¿Qué es arriba? Turista, soy turista. ¿De dónde vamos? ¿Para dónde venimos?
Vamos.
¡Hay vida en Egipto!
Vamos a la República de la Boca.
¿Cuándo termina la niñez?
Bueno, pero espere a conocer
¿dónde
algo.
¿Dónde van los pájaros cuando mueren? Tengo muchas preguntas, soy turista. ¿Qué calle es esto?
Bueno, esta es Rivadavia,
Bartolo,
escúcheme.
La calle Bartolo.
Bartolo de Mitre. Escúcheme, espera a conocer, ábrase al paisaje, a la cultura. No pregunte tanto.
¿Esta calle es? Bueno, ya está. Uy, mirá la hora, ¿qué es?
Sí, las 2:04.
Bueno, dale, vámonos. Dejamos sin leer ningún mensaje, porque esto ya no se había leído.
Muy bien, entonces pausa y el sordo.
Dale.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario, más de 200 carreras científicas y técnicas, 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entra a www.becasbicentenario.gov.ar y sabe más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario, te sirve a vos, nos sirve a todos. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus.
sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somier Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Matices. Jerarquía. Experiencia. Seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador, 15.477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista. 4754-0909.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega, hasta que salga el sol, con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset.
Buenas noches, maestro.
Nada de tiempo tenemos hoy.
Por favor, traicionera, le pide Silvia.
Traicionera, qué lindo que es traicionera. A ver, dice... Vivir es morirse diciendo mentira. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el pobre sonado al caer, despierta el cieguito que está por dormir.
Qué lindo eso, ¿eh?
¿Cuál es el tema que pidieron?
Sí, acá Néstor de Villavoyo le había pedido Reproche.
Mirá qué raro que es. Es el puente, el breve puente. Tango rancho y los malevos lloran todos tu traición, porque saben que ya nunca has de volver a tu hogar, porque has estado jugando con las cuentas de paso, y es inútil que te copen si no te han de desbancar. Es raro, ¿cuál es la rareza esta? Hasta ahí fenómeno. Y ahí, porque has estado jugando con las cuarentas de paso, y es inútil que te copen si no te han de desbancar. Está bueno, el Reproche se llama, dale.
Acá le piden Olvido.
Olvido, nos olvidamos.
Bueno,
Josefina de Merlo, o algún chamamé.
Ya no hay más tiempo para nada.
Hay poquito, acá le pedían Gota de Lluvia, le pide Euge para Marisita, Caserón de Texas, la Pedigüeña también.
Para mí, ¿quién sigue?
Ramona Walicia.
No, no, ya, salgamos de los tangos. Vamos a hacer algo como algo con un sentido.
Le pedí un estudio para ingeniero, la panadera de Hudson.
No, no, algo que nos aniquile la muchedumbre.
Directamente un plato fuerte.
Para empezar la semana nos veremos tristes y amargados.
No, algo que no. Una cosa, ¿me entiende?
¿Cuál es?
No, a mí esto, elijo yo. Ay, mamá, eres. Ay, mamá, eres. Todo negro queremos cafés.
Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés. Todos queremos cafés. No es tan bueno, ¿no?
Sí, me gusta, está bien.
¿Ya terminó el programa?
No, no.
Entonces, este puede ser mejor todavía. Mire qué lindo, este me gusta.
Sí, mira. Qué gente averigua, qué gente averigua, qué gente averigua, cámara que nunca me anda con las. Que si me pone a darle a caminar en vendar o se pone la de chi. Pero qué pasa que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Que si me pone a darle a caminar en vendar o se pone la de chi. Pero qué pasa que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara y nunca me anda con nada.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimos. El gobierno porteño reiteró que sigue invirtiendo en obras públicas y educación. El jefe de gabinete señaló que no se frenó lo previsto. Por C5N, Horacio Rodríguez Larreta pidió disculpas a los porteños por los inconvenientes para transitar.
Partamos de la base que las calles se cortan porque hay que hacer obras. Se están haciendo muchísimas obras a la vez. Aprovecho el espacio para pedirle disculpas a la gente porque se generan incordios, no hay duda. Pero hay que hacerlo, si no, no terminamos más. Debe haber más de 200 obras en marcha entre baches y veredas. Estamos pasando ya como 7.000 rampas de discapacitados en las esquinas que se están haciendo por todos lados. Hay como 40 o 50 plazas en obra que estaban muy caídas. Hay obras por todos lados, es cierto. La gente entiende. La gente entiende que las obras hay que hacerlas.
Fray Bentos podría tener otra pastera. El intendente de Río Negro, Uruguay, Omar Lafluf, le ofreció a la empresa Stora Enso instalarse en inmediaciones de Botnia. Le aseguró la concesión de un puerto. La firma eurofinlandesa manifestó su intención de funcionar sobre el Río Negro, tributario del río Uruguay, cerca de Tacuarembó. Monseñor Bergoglio llamó a los obispos a actuar con mansedumbre. El arzobispo presidió en Pilar la misa de apertura de la asamblea plenaria. El cardenal primado sería reelegido frente de la Conferencia Episcopal Argentina. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 59%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
Madrugadas, muy bienvenido. Aquí comienza hasta que salga el sol en el aire de la radio, en la madrugada de este martes 11 de noviembre de 2008, nosotros en Buenos Aires, ustedes en cada rinconcito de la República Argentina y en verdad en cualquier lugar del mundo, porque a través de internet, por supuesto, también pueden engancharse con la madrugada de Radio 10 hasta que salga el sol. En este momento en la zona este de nuestro país, 2 de la mañana y 3 minutos para la zona oeste, 1 de la mañana con ya casi 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 23.6 la temperatura con cielo parcialmente nublado y ya enseguida la voy a estar acercando los pronósticos correspondientes. Mi nombre es Victoria Torres, soy su compañera en cada madrugada. Usted sabe que estas primeras horas del día tienen que ver con la información, el primer panorama de noticias. Usted lo tiene a través del aire de Radio 10 y a las 6 de la mañana, hora del este, lo dejamos en puerto, como siempre decimos, con la tarea cumplida. Esto es perfectamente informado. Usted va a saber cuáles son los temas más importantes, los que son noticias, los que se va a estar hablando a lo largo de todo el día. También vamos a haber repasado, por supuesto, las portadas de los diarios con algún que otro tema que está llegando a través justamente de las tapas de papel de los principales matutinos de la República Argentina. Martes 11 de noviembre con muchos temas para comentar y con muchas ganas de compartirlos y escucharlos a ustedes también con sus comentarios e inquietudes. Le voy a presentar al equipo que me está acompañando, como siempre, Emiliano Franzot en la operación.